Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, donde vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte en este sábado 10 de agosto, que como diría Juanma Castaño, nos deja un montón de noticias. El caso Neymar ha vuelto a coger hoy temperatura de cocción. Después de una semana de algunas especulaciones, de algunos rumores, hoy ha sido directamente el Paris Saint-Germain el que ha implosionado el asunto Neymar. ¿Por qué? Porque su director deportivo, Leonardo, en un encuentro con periodistas, un encuentro que no ha quedado reflejado ni en imágenes ni en sonido, ha dicho a los periodistas franceses allí congregados que las negociaciones en el caso Neymar están más avanzadas, pero que no hay acuerdo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿no hay acuerdo con quién? ¿Con quién están las negociaciones más avanzadas? Bueno, pues eso no lo ha dicho Leonardo, así que ha levantado todavía más las suspicacias y las especulaciones. Ahora vamos hasta Francia para ver si Alain Balnegri nos puede poner un poquito de luz a este asunto, nos puede explicar qué significa lo que ha dicho Leonardo, si lo ha dicho con alguna intención el director deportivo del Paris Saint-Germain y qué va a pasar con Neymar. Y luego, claro, le vamos a preguntar a dos que se pueden sentir aludidos en estas palabras de Leonardo, al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Por cierto, que el Barça está jugando ya en el estadio de Michigan, en Ann Arbor, ese último partido de preparación antes del inicio de la Liga. Recuerden que el Barça debuta el viernes frente al Atleti de Bilbao. De momento, minuto 26 de la primera parte. Nápoles 0, Barcelona 0. Enseguida estamos allí con Elena Condis. Hay un implicado claro en el tema de Neymar, que es su entrenador, el que todavía es su entrenador en el Paris Saint-Germain, que es Thomas Tuchel, el preparador alemán del conjunto parisino. Mañana juega el Paris Saint-Germain la primera jornada de la Ligue 1, de la Liga 1 francesa. Juega contra el Nimes. ¿Va a ir Neymar, señor Tuchel, convocado al partido de mañana?
Él no ha podido hacer una semana completa con el equipo y no tiene la capacidad de jugar con nosotros mañana. Eso es lo primero que he hablado con él.
Bueno, pues por lo que sea, Neymar no está preparado físicamente y parece que tampoco mentalmente para arrancar la liga con el Paris Saint-Germain. El tema del día de ayer, lo recordarán, fue el asunto de los horarios. De momento parece que la Real Federación Española de Fútbol le gana el primer asalto a la liga porque sí que habrá fútbol los viernes, pero no habrá fútbol los lunes. Esto es una decisión momentánea del juez que no es todavía definitiva. Ya saben que Luis Rubiales, el presidente de la federación, sacó pecho, exhibió músculo, dijo que se sentía muy orgulloso de lo que habían logrado, que era quitar el fútbol los lunes. Y Javier Tebas ha hablado por primera vez de esta decisión del juez. Esto dice el presidente de la Liga sobre que de momento no haya fútbol los lunes.
A la federación diría que lean bien el auto porque dice muchas cosas y no, ahí cantan muchas victorias y significa muchas cosas que no es tanto así, ¿no? Son especialistas en de la mentira hacer la verdad, ¿no? Yo veo que antes la federación nos prohibía viernes y lunes y ya podemos jugar los viernes. Nosotros creemos que en semanas tendremos también los lunes para jugar. Creo que algunos clubes están bastante enfadados, lógicamente, sobre todo con la postura de la federación, y no lo veo. Yo haré una reflexión el lunes.
Esto, ya saben, es como en las elecciones. Aquí gana absolutamente todo el mundo, depende completamente de la lectura que cada uno le quiera dar. Ayer Rubiales sacaba pecho, sacaba músculo, y hoy Tebas dice que esto va más o menos según lo previsto, que ya han conquistado los viernes y que ahora le falta por conquistar los lunes. Pero, ¿qué opinan los afectados de este tema? Los jugadores, los que van a tener o no que jugar los viernes y los lunes, y los entrenadores, que tienen que mirar bien la preparación física y la planificación de las semanas en torno al día en el que van a jugar. Esto ha dicho Sergio González, el entrenador del Valladolid, después de que su equipo jugara hoy esta tarde en Brescia, en Italia.
Al menos hemos tenido la suerte que tenemos una semana por delante para programarla, ¿no? Lo que sí que es raro que tengas que apurar tanto para saber si puedes dar descanso el martes, cuándo haces doble sesión, cuándo puedes hacer balón parado. Creo que hay mucho más tiempo del que todo el verano para poder organizarlo algo mejor, ¿no? Es verdad que al final el fútbol tiene muchas cosas del directo propio del fútbol, pero creo que a nivel de gestión se puede haber hecho pues con un poquito más de tiempo.
Pues eso, que al final hay quien decide, hay quien se pelea y luego están los que tienen que jugar y los que tienen que entrenar, que son directamente los afectados. Es tema, ¿eh? Entre los jugadores y entre los entrenadores es tema esto de jugar los lunes. Todavía resuenan las palabras ayer de Mendy Leibar diciendo que en esto la Liga era un poco de pitorreo, que era un poco el hazme reír de Europa, comparándose con otras competiciones que ya saben qué día y a qué hora en el mes de abril, por ejemplo, van a jugar sus equipos. Así que bueno, veremos qué pasa con todo esto. Es noticia hoy también el Atlético de Madrid. El Barcelona se está despidiendo de la pretemporada y el Atlético de Madrid lo ha hecho hoy ante la Juventus. Y atención, porque la noticia otra vez en el partido ha sido Joao Félix, que no solo ha jugado de maravilla, sino que además ha metido dos buenos goles en la victoria por 2-1 del Atlético de Madrid ante la Juve. El gol de la Juve, uno con pasado madridista, ha marcado Sami Khedira. Cada vez creciendo más la expectación, como dicen ahora, que diría el canal Los Millennials, el hype con Joao Félix, que está levantando muchísima ilusión, y es entendible, en la afición del Atlético de Madrid. Ahora lo vamos a comentar todo tranquilamente con Juan Gato. Más partidos del día, está jugando después de unos días convulsos el Valencia, el Trofeo Taronja, y además se está decidiendo Rafa Villarejo Mestalla en los penaltis. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches en Mestalla. Es el séptimo, era el mejor de tres la tanda, pero llevamos 7 penaltis ya y acaba de errarlo para el Valencia Ezequiel Garay, así que el Inter tiene ahora en sus botas el triunfo de este trofeo naranja, marcado Kangin, Ferran, Cherisev, Maxi Gómez, Parejo y Condovia, pero como digo, ha fallado Garay, chuta al Inter, marca, no puede atajar Cilesen, así que el trofeo naranja se lo va a llevar el conjunto italiano. Acaba el partido en la tanda de penaltis, acabaron los 90 minutos con empate a uno, el gol lo marcó para el Valencia Carlos Soler, pero acaba de decidirse en el séptimo lanzamiento desde los 11 metros, este trofeo naranja para el Inter de Milán.
Luego volveremos a Valencia porque tiene Rafa cosas que contarnos, más allá de resumir el partido. Bueno, un partido contra el Inter bastante más tranquilo que aquel de las bofetadas, de los palos después de terminar el encuentro, creo. ¿Esto fue 2007, Rafa? ¿Cuando se pegaron en aquel Valencia-Inter?
Sí, 2007, me pillas ahí, 2006-2007.
Luego sí. Lo miramos. Bueno, pues ha sido bastante más tranquilo que aquel partido de Burdisso. Luego, como digo, volvemos hasta Mestalla con Rafa Villarejo para que nos cuente cosas del Valencia, una semana de arrancar el campeonato, el ilusionante proyecto de Champions de Marcelino. En baloncesto, la selección española está disputando ahora mismo en el Martín Carpena la final del torneo de Málaga. Esto ya saben que es de preparación para el Mundial de China. Arranca en el gigante asiático a partir del 31 de agosto con mucha ilusión en la expedición española de volver a tocar las medallas. Vamos hasta el Martín Carpena, vamos hasta la ciudad de Málaga, allí está Emilio Guerrero. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Bueno, partido y torneo sin historia para la selección española, queda 4:24 para que termine el partido, esto está sentenciado desde el primer cuarto, gana España 89-56, es decir, por 33 puntos de diferencia, y como te digo, partido sin historia desde el inicio, ya que el parcial en el primer cuarto fue de 37, estuvo los 6 primeros minutos sin anotar la selección de la República Democrática del Congo, defensa asfixiante, la del equipo de Sergio Escariolo, que se está moviendo al son, como siempre, de Ricky Rubio, también a estas horas de Billy Hernán Gómez, ya autor de 24 puntos. Quedan, como te digo, 4:23, un Martín Carpena completamente abarrotado de público, 89 España, 56 República Democrática del Congo.
¿Qué haces, Emilio? Pues como ayer, ¿no? Un poco mandando Ricky Rubio y los hermanos Hernán Gómez. Ahora, cuando salgan del Martín Carpena, se pueden dar un paseíto por la Playa de la Misericordia. Ha cambiado hoy el viento, ¿eh? Lo dice uno que viene de Málaga, soplaba Terral. Hacía un calor horrible en Málaga, pero esta tarde ha soplado, ha cambiado el viento, así que se pueden dar ustedes un paseíto y tomarse un helado escuchando siempre la radio, si les parece bien. Bueno, ¿qué más cosas han pasado en el día de hoy, en este sábado 10 de agosto? Pues que Marc Márquez sigue exhibiéndose en el Mundial de Motociclismo. Estamos en Austria, en el poblado, en el pueblo de Spielberg, donde hoy Márquez ha conseguido una nueva pole. Es la número 59. Esto quiere decir que ha superado a una auténtica leyenda del motociclismo como es Mick Doohan. Bueno, despertando lógicamente, por un lado la envidia, por otro la admiración y también a veces un poco las iras de sus rivales. Luego nos lo va a contar todo Borja González. Y además estamos también muy pendientes del tenis. Ayer ya saben que Rafa Nadal le ganaba a Fonini en un partido en el que se lesionaba Fonini y dejaba aquella imagen, aquella conversación en la red, porque Fonini se lesionaba, le dolía un pie, pero aguantaba hasta el final y Rafa hablaba con él en la red. Rafa y Fonini han tenido sus más y sus menos en sus trayectorias, y aún así, bueno, Rafa hablaba un poco con él, se interesaba por la lesión en el pie, y esa imagen pues ha quedado ya en el legado de Rafa Nadal. Y ahora mismo está jugando nuestro Roberto Bautista, está enfrentándose a Gael Monfils para alcanzar esas semifinales y para ser el rival de Rafa Nadal. El torneo ha estado muy parado en las últimas horas por la lluvia que está cayendo sobre Montreal. En ese partido de cuarto de final contra Gael Monfils, primer set para el francés 6-4, segundo para el castellonense 6-3, en el tercero
está cayendo Roberto Bautista por 6-5, pero tiene 40-15 para mandar el partido al tiebreak. Vamos a ver si podemos tener esa semifinal española entre Roberto Bautista y Gael Monfils. Así que esto ha sido lo que nos ha dejado en líneas generales este mundo del deporte en el sábado 10 de agosto. Nosotros te lo vamos a contar hasta la 1 de la madrugada. Nos vamos sin más dilación hasta Francia. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Ya está por aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, Juan Gato, que casi no entra por la puerta. Iba así como muy, muy ancho el pecho, casi no le entra por la puerta. Hola, Juan.
Iba contando millones.
¿Eh?
Iba contando millones.
Contando kilos. Al final va a ser barato, yo, Félix.
Eso ha dicho Futre hoy y lo tiene mucha gente. Yo el otro día lo dije en plan de gachondeo, pero en el fondo lo que está dejando ver, y hay que hacer lecturas muy, muy cerradas porque es pretemporada, pero que es un futbolista de otra dimensión, seguro. Seguro. El otro día, ayer estuvo aquí Maldini, y Maldini en dos minutos hizo una descripción y dijo que está hablando un futbolista de los que va a marcar época.
Cuesta trabajo quitarle importancia, porque bueno, sí, es pretemporada, pero el chico ha costado mucho dinero, es muy joven, había muchas expectativas sobre él, pero él lo único que hace final es aumentar.
A mí, ¿sabes lo que bueno, me convence lo que veo? Pero hoy, por ejemplo, viendo el partido, he recibido muchísimos mensajes y más del 90% era de gente de Madrid, diciendo, oye tío, vaya, pero qué futbolista. Entonces, si ese te vale, esa vara de medir te vale, también en el fondo es un reconocimiento porque se ve que este futbolista, oye, por algo hizo el Madrid una oferta por él y no pudo llevárselo. Se lo ha hecho, es la operación, yo creo que de verano, faltan algunas más que se hará, pero me parece que los indicios apuntan a un futbolista que va a ser. O sea, yo me decía hoy uno, dice, Griezmann, ¿qué? Es que es un pasado, parece un pasado demasiado lejano, porque lo que se está viendo este futbolista es. Griezmann, por ejemplo, no estuvo a ese nivel cuando.
Tan Madrid, pronto. Para nada.
Y luego,
no aparte, era tan joven.
Y luego le costó. Acuérdate que
en el Atlético de Madrid hasta Navidad, más o menos, le costó entrar.
Sí. Yo creo que me hace un partido de Champions, que entonces segunda parte, entonces ya sí que se empezó ya a jugar de titular, pero.
Pero claro, comparando a Griezmann, que no era un niño, con chico. Que es un niño. ¿No?
Sí. No, y todo lo que te decían, porque si te pones a mirar hacia el año pasado, la gente no reparaba en Joao Félix.
No.
O sea, la gente, sí, las hordas.
No tenían el radar, el público general no tenía.
Sin embargo,
el radar.
Todos los highlights que han ido llegando los ha confirmado en una pretemporada antológica.
Bueno, pues vamos a tocar madera para que el chico pueda confirmar estas expectativas tan tremendas. Y es que la ilusión, hay mucha gente que dice, no, pero tranquilos. Bueno, ¿por qué, no? Si él está desbordando la ilusión de la afición del Atlético de Madrid, ¿por qué hay que ponerle un techo, no? De momento Joao Félix está demostrando por qué se ha pagado ese dinero por él. Y vamos a ver si al final termina saliendo barato en la locura que se está pagando hoy en día. Y cuando hablamos de pagar y de fichajes, pues a todo el mundo le viene a la cabeza Neymar. Yo sé que ustedes están cansados de oír hablar del tema Neymar, y somos conscientes porque nosotros hablamos de ello todos los días, pero como decimos también habitualmente, los fichajes evolucionan, las cosas van cambiando en la negociación, nosotros contamos lo que podemos y lo que sabemos, y bueno, pues en el caso de Neymar ha ido cambiando mucho a lo largo del verano, y claro, dirán, ¿y por qué vais a hablar hoy de Neymar otra vez? Bueno, hoy la culpa no la tenemos nosotros, hoy la culpa la tiene Leonardo, hoy la culpa la tiene directamente el Paris Saint-Germain, porque en un corrillo con periodistas, sin que hubiese de testigo ni cámaras ni micrófono, Leonardo ha venido a decirle a la prensa francesa, a los periodistas que se daban cita allí, que las negociaciones con Neymar están más avanzadas y que todavía no se ha concretado el traspaso, el fichaje. Pero de lo que no ha dicho es con qué club. Y eso, claro, ha levantado todavía más las expectativas. Vamos hasta Francia con Alain Balnegri, compañero de Bein Sports. Hola, Alain, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Santi, buenas noches.
Bueno, cuéntale a la gente, trata de ponerlos, Alain, un poquito de luz a por qué hoy Leonardo dice esto sobre Neymar. Hay quien dice, Alain, que lo que quiere el Paris Saint-Germain es activar a los clubes interesados y que se decidan a hacer una oferta, que no hay tal negociación avanzada con ningún equipo, que Leonardo y el Paris Saint-Germain lo que quieren es desprenderse de Neymar, no quieren que Neymar esté más tiempo en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpretáis vosotros desde Francia?
Yo lo interpreto que este tipo de dossier pues no se gestiona en dos días. Así que hay siempre un proceso gradual. Si lo miramos un poco en el retrovisor, miramos que es Neymar que fuerza su salida a partir de los vídeos que publica donde él, para él, su mejor recuerdo era el 6-1 al club que le está pagando la ficha. Y a partir de ahí, pues Leonardo tenía una espina enorme para poder solucionar. Así que a partir de ahí, yo te hablo de inicio de julio, mitad de julio, ya se empezaron las negociaciones. Ahora pues hay que buscar las fórmulas, hay que ver también el fair play financiero, la disponibilidad económica de los clubes, las contrapartidas. Hay demasiados actores en juego en esta transacción. Estamos hablando quizás de la transacción que va a mover más dinero a nivel histórico. Así que pues habrá que ver. Yo creo que tengo la sensación que ya estás casi cerrado al 90%, y que se espera de limar los detalles, especialmente debido a la cantidad de dinero en cash, en contanti. Después, creo que harán el anuncio la semana que viene, pienso que se acabará este culebrón, ¿no?
Alén, pero al Barcelona, ¿no? ¿Te refieres de que el acuerdo puede estar cerrado al 90% con el Barcelona o no?
Yo, es una sensación personal, no tengo absolutamente las fuentes dentro del club que me digan. Mi sensación sí es el Barcelona, porque al final el jugador mismo ha hecho un proceso para poder volver al Barcelona. Yo creo que el Barcelona también abrió su puerta para poder borrar las cuentas y empezar de nuevo a cero y darle una nueva oportunidad. Y si acabara en el Madrid, yo creo que sería una traición, entre comillas, porque siempre es fútbol, no me gusta absolutamente todo lo que es sensacionalismo, pero estaríamos hablando de una operación bastante similar a Luis Figo.
Uh-huh. Alén, la sensación es que él no va a jugar con el Paris Saint-Germain, no se va a poner la camiseta del Paris Saint-Germain, no por unas cosas u otras, no va a ir convocado hasta que no se solucione la situación.
Mañana seguro que no, parece que Thomas Tuchel quería el jugador, porque el jugador es todavía un activo del Paris Saint-Germain, y ya Tuchel antes de la Supercopa Francesa dijo que él, pues para él, pues podía jugar. Estaba bien físicamente, pues era un activo de la entidad, que era un titularísimo, el líder ofensivo, lo intentó con este discurso para intentar activarlo, quizás intentar atraerlo de nuevo, pero no funcionó. Yo pienso que él se niega en jugar, no se hace público, pero pienso que él se niega, y sobre todo nos demuestra que también Leonardo manda en el club, que es un gran cambio en París, porque quizás Antero Henrique no tenía tanto poder decisional como está teniendo Leonardo, y Leonardo ha puesto su veto para que juegue, y esto pues es otro signo que nos dice que la transacción está a punto de cerrarse.
Alén, la sensación desde España es que el Paris Saint-Germain quiere desprenderse de él a toda costa. ¿La sensación entre la afición del Paris Saint-Germain es la misma? ¿Está dolida la afición del PSG con Neymar? ¿No quieren que se ponga más la camiseta? ¿O qué feeling tienes tú?
Al final, en la vida, pues hay siempre el fondo y la forma. Y en el fondo quizás se puede entender que él quiera volver a jugar en una liga más competitiva, que en París no le ha ido bien, porque al final el primer año se lesionó en un momento decisivo de la temporada, el segundo año también, y a nivel simbólico, pues Mbappé, como icona, como símbolo del club, le pasó por delante. Y si él, dentro de las razones que lo llevaron a irse a París, era llegar a ser uno de los mejores, pues evidentemente de ver a Mbappé tener esta ascensión, de ganar el Mundial, pues claramente le habrá dolido de una cierta forma, aunque parece que tengan una buena relación. Pero el aficionado del Paris Saint-Germain evidentemente pues no acepta la manera con la cual Neymar justamente rompió con la entidad, rompió con el ambiente, y a partir del comportamiento que ha tenido, incluso si no se podría cerrar transacciones ni nada, sería recibido, yo pienso, en un ambiente bastante hostil, ¿no?
Alén, que te agradezco mucho tu participación en este tiempo de juego. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Alén Malnegre, compañero de Bein Sports, para tratar de aclararnos un poco desde Francia qué está pasando con el asunto Neymar. Suena el teléfono de aludidos en la redacción de Tiempo de Juego. Llama Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Santi, ¿qué tal?
¿Se refiere Leonardo al Real Madrid como el club que tiene avanzadas las negociaciones por el caso Neymar?
Pues yo lo que te puedo garantizar y lo único que tenemos confirmado por varios puntos es que el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta formal por Neymar, así que entiendo que el Real Madrid no es el club. De hecho, estoy un poco de acuerdo con lo que decía Lenny, lo que a mí trasladan desde París es que la única oferta que ha llegado al Paris Saint-Germain en todo este mercado ha sido una del Barcelona en la que se hablaba de Coutinho, que he hablado con Elena, ahora también Elena te mostrará su punto de vista, pero por lo que hemos intercambiado fuera de micrófono conversaciones, coincidía su información con la mía, que son de fuentes absolutamente diferentes, ¿no? Con lo cual, la única certeza que tiene la cadena COPE es que el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta formal al Paris Saint-Germain.
Detrás
Eso
del
lo
telón,
tenemos confirmado.
Detrás del telón de Leonardo no está el Real Madrid, como viene apuntando Arancha en los últimos días. Vamos hasta el estado de Michigan, en Ann Arbor, en el estadio más grande de todo Estados Unidos o de mayor capacidad, este Elena Condis, viviendo ese último partido amistoso del Barcelona frente al Nápoles. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Santi.
Detrás del telón de Leonardo está el Barcelona. ¿Es el Barcelona el equipo que tiene las negociaciones avanzadas con Neymar?
Hoy he hablado otra vez, como casi día, con altos cargos del Barça y admiten a la COPE en negociaciones abiertas por Neymar con el PSG, pero también me dicen que no van a tirar la casa por la ventana y que siguen viendo la operación muy complicada. Bartomeu está al mando, lo venimos contando desde hace semanas. El presidente solo contempla la operación a partir de intercambio de futbolistas, aunque no dan nombres, como te decía Arancha. A mí también me consta que el de Coutinho está sobre la mesa, se le busca salida al brasileño y podría ser la llave de la operación Neymar. Cuando preguntas directamente si la ficha de Neymar es un problema, la respuesta de la cúpula directiva es que se impone el criterio deportivo, no el económico, y que siempre se pueden buscar soluciones al problema de la masa salarial. Me dicen que es Leonardo con quien se establecen las conversaciones con el director deportivo. Tampoco descartan altos cargos del Barça que siga un año más Neymar en París. He preguntado por la posibilidad de que acabe en el Real Madrid. Me dicen desde la directiva que tampoco les quita el sueño, que están muy contentos con la plantilla que han confeccionado. Tampoco les supondría un gran problema si Neymar, a pesar de que evidentemente están interesados en el brasileño. Me niegan que Bartomeu vaya a ir a París esta semana, como se ha publicado en algunos medios. Sí, el presidente se va a desplazar este jueves a Liverpool, donde se verá jueves y viernes cara a cara con Nasser Al-Khelaifi en la asamblea de la ECA, y allí evidentemente podrá hablar con el máximo mandatario del Paris Saint-Germain en una semana en que ya se han abierto las negociaciones con el Barça, pero insisto, desde el club me siguen diciendo que es complicado y que no van a tirar la casa por la ventana.
Bueno, pues poniéndolo así en la balanza, si en el lado izquierdo está el Real Madrid y en el derecho el Barcelona, al peso parece que el que está detrás de esas palabras de Leonardo es el Barcelona. De hecho, la información que puede apuntar el tiempo de juego, el partidazo de la cadena COPE, es que el Real Madrid no ha presentado ninguna oferta por Neymar Jr., mientras que el Barcelona sí que reconoce esas negociaciones abiertas con el Paris Saint-Germain. ¿Ha llegado ya al descanso el partido en Ann Arbor, Elena?
Ahora mismo, Santi, no se ha movido el marcador. Nápoles 0, Barça 0. En este último test de pretemporada antes de debutar en Liga, Valverde está probando un equipo muy similar al 11 que se estrenará en el inicio liguero definitivamente en San Mamés, a la espera de si se recupera o no Leo Messi. Y el tridente por primera vez ha sido Dembélé, Luis Suárez y Griezmann. El 11 está formado por Ter Stegen en portería, Semedo, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, De Jong, Sergi, Roberto y Aleña en el centro del campo, y arriba los dos franceses, Dembélé y Griezmann, con Suárez. Ha habido tres ocasiones por parte del Barça, las tres de los tres miembros del tridente. Una de Antoine Griezmann, tras una gran asistencia de Luis Suárez. El francés ha sido titular en todos los partidos de pretemporada, pero todavía no se ha estrenado como goleador. También ha tenido un disparo de Dembélé entre los tres palos. Está siendo uno de los más activos, es uno de los que veo mejor físicamente, pero sigue equivocándose en la decisión final. Y lo último, antes de que el árbitro pitase el descanso, ha sido un remate de Luis Suárez tras un buen centro de Dembélé. Insisto, los jugadores ya están en el vestuario, descanso aquí en este estadio de Michigan inmenso, que ahora mismo tendrá unos 80.000 aficionados, un poquito más de media entrada, y sigue el empate a cero en el marcador.
La magia de la radio, nos vamos volando desde Michigan. Michigan hasta Málaga, porque está Emilio Guerrero con protagonista en el Martín Carpena. Emilio.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ha vencido España 96-64. Estoy con Xavi Rabaseda, que ha anotado 12 puntos y sobre todo se ha marcado un segundo cuarto excepcional. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Enhorabuena. Vaya triunfo de España inmaculada en esta gira, 3-3.
Sí, bueno, sabemos que este es el camino, ¿no? Tenemos que coger confianza y cada día pues jugar un poquito mejor y, bueno, creo que las cosas van mejorando y van saliendo cada día mejor y es lo que estamos intentando, ¿no? Ahora tenemos un día de descanso y nos vamos a Los Ángeles para un partido amistoso, pues que nos ilusiona mucho a todos.
Antes de escuchar a Xavi Rabaseda.
Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y además completando la canasta del partido en esa jugada coral que al final has palmeado, ¿eh? Una de las imágenes más bonitas de la noche en una nueva victoria de España. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Estas preparaciones importan, Xavi, a vosotros en cuanto a resultados, me imagino que más en cuanto a sensaciones, ¿no?
Sí, sobre todo el hecho de volver a competir, ¿no? De tener a alguien enfrente que no conoces tanto, que son jugadores que no acostumbramos a encontrarnos en nuestras ligas y que llegas aquí y, bueno, tienes que ponerte las pilas, defender e intentar pues hacer el trabajo que quiere Sergio. Y bueno, creo que hemos hecho un buen partido tanto atrás como adelante, que era donde habíamos estado más erráticos en los otros dos partidos.
En estos 21 días que nos quedan para llegar a China, ¿en dónde tenemos que mejorar más, Xavi?
Bueno, en la fluidez, en ser más sólidos detrás. Tenemos algún lapsus que nos cuestan canastas fáciles, intentar pues también usar las faltas cuando no hay bonus, ¿no? Y limitar pues que el equipo rival pueda correr, pueda anotar canastas fáciles sin tener faltas, e intentar pues eso, ser un bloque detrás que nos permita correr, y ahí es cuando nos lo pasamos bien, disfrutamos y jugamos mejor.
Xavi, ya sabes cómo somos en este país, que aquí lo que queremos es el peso de las medallas, ¿eh? Y nosotros decimos selección española de baloncesto, medalla segura. ¿Cómo lleváis vosotros la presión de ser candidatos a estar en el podio? Dentro del vestuario esto pesa, ¿lo tenéis presente?
Bueno, los resultados históricos nos ponen allí, ¿no? Nos ponen este listón alto y hay que aceptar el reto para intentar estar a la altura. Al final está claro que esta generación ha ido evolucionando, ahora pues no queda ningún jugador de la generación del 80, que es la que inició pues esta época dorada, y los que venimos detrás tenemos que intentar mantener el listón alto y conseguir los mismos resultados que han conseguido ellos. Sabemos que será difícil, pero ese es nuestro reto y eso es el objetivo que tenemos.
Las medallas y el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no, Xavi? Que eso quizás sí que es lo que más pesa en cuanto a los objetivos de este Mundial.
Bueno, está claro que es importantísimo, porque el sistema de clasificación para las Olimpiadas es muy difícil, muy complicado, lo han cambiado, y creo que el camino más fácil es conseguirlo en este Mundial, y también está en nuestra cabeza pues conseguirlo e intentar hacer un buen papel.
A título personal, Xavi, cuando se acerca el momento del corte, de los descartes de Sergio, ¿te da miedo? ¿Te dolería mucho quedarte fuera?
Bueno, no es miedo. Al final he estado muchos veranos aquí y al final me he quedado fuera en todos. Así que, bueno, yo sé cuál es mi papel, cuál es mi rol dentro del grupo, dentro del equipo. Intento dar el máximo, intento subir el nivel defensivo del equipo, y al final, pues si estoy acertado como he estado hoy, pues mucho mejor, ¿no? Tanto para mí como para el equipo. Y bueno, yo sé el rol que tengo y sé que soy un jugador de complemento, así que intento hacer mi trabajo e intentar ganarme un hueco en este sentido. Pero al final todos somos muy buenos compañeros, nos llevamos muy bien y sabemos que Sergio va a intentar hacer el mejor equipo posible.
Xavi, a seguir currando. Muchas gracias. Un abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes.
El alero de Herbalife Gran Canaria atendiendo en el micrófono de Emilio Guerrero. ¿Algo que quieras decir ya para cerrar desde el Martín Carpena, Emilio?
Bueno, decirte que ha debutado por fin Rudy Fernández, que ayer nos comentaba Sergio Ferreiro que tenía algún tipo de molestias. Está dando un canotazo. ¿Tenemos tiempo para escuchar unas palabritas
de claro
Rudy
que sí,
Fernández?
Sí. Vamos con ello.
Vamos a meternos y vamos a escuchar a Rudy Fernández.
El planteamiento va a ser pues como si fuera un partido de competición, porque eso es lo que nos va a ayudar a saber de cómo estemos, ¿no? De la forma que estemos, y contra uno de los mejores equipos del Mundial, sin duda.
Rudy, empiezo rápidamente para la cadena COPE. Después de 3 partidos has podido jugar, ¿cómo te encuentras físicamente?
Bien, bien, ya te he dicho antes, un poco sin ritmo, pero contento del tobillo como ha respondido. Y ahora pues esta semana intentar entrenar lo máximo posible con el equipo.
Dice Xavi Rabaseda que no queda nada ahí de la generación del 80, pero este equipo también tiene hambre y ganas de campeonar, ¿no?
Sí, yo creo que con actitud sobre todo, con experiencia, con veteranos y jóvenes, yo creo que por ahora se están viendo las cosas buenas y hay que seguir, ¿no? Esto acaba de empezar, digamos, la preparación y hay que seguir cogiendo ritmo y sobre todo pues ahora de cara a un partido importante contra Estados Unidos, eso se verá, ¿no? De la mejor forma el estado del equipo.
Muchas gracias, Rudy.
Bueno, pues son las palabras también de Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid, que hoy, como decimos, ha debutado con la selección española al tercer partido.
Emilio Guerrero,
el que por cierto sigue estando de baja es Sergi Llull, el jugador del Real Madrid, que también hoy ha sido uno de los descartes junto a Pau Ribas, Pablo Aguilar y Víctor Claver.
Emilio Guerrero con el micrófono de la cadena COPE para todos los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, ofreciendo las impresiones de Xavi Rabaseda y de Rudy Fernández. Gracias, Emilio. Un abrazo fuerte,
Santi. Buenas noches.
Van a sonar las horarias de las 12 de la noche, a ver. Ahí. Las 12 de la noche, las 11 en la Comunidad Canaria. Enseguida seguimos con el asunto Neymar. Están esperando por ahí Siro López y Josep María Minguella.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.277 01277 serie 2002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce y cuatro de la noche, 11:04 en Canarias. Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada, contándonos todo lo que ha pasado en este sábado 10 de agosto. Lo primero, pedirle perdón a Siro y a Minguella, que llevan un ratito por ahí escuchando ya al otro lado del teléfono. Hola, Siro López, ¿qué tal? Buenas noches.
Sin problema, para eso estamos.
Hola, Mingui, ¿qué tal? Josep María, buenas noches.
Bueno,
vaya follón, ¿no? Vaya follón otra vez con Neymar. Y les explicaba antes a los oyentes que esta vez, yo creo, no es culpa nuestra. Cuando es culpa nuestra levantamos la manita, pero ahora el que ha vuelto a poner en la palestra, el que ha puesto en primera fila el nombre de Neymar, ha sido su propio jefe, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. Le preguntábamos a Alain Balnegri, bueno, pues está claro que el Paris Saint-Germain quiere desprenderse del jugador, que ahí es una bomba de relojería, que bueno, parece que molesta más que ayuda. Los capítulos de Neymar en lo deportivo y en lo extradeportivo no han sido nada buenos en este periplo en el Paris Saint-Germain, y parece que esto está un poco al mejor postor. Si hablamos de eso, por las informaciones que manejan tanto Arantxa Rodríguez como Elena Condis, parece que el Barça está un poquito más cerca. ¿Algo que queráis aportar en información o en opinión al respecto? Minguez, ¿ya sabes algo de qué va a pasar con el futuro de Neymar?
Hombre, lo que yo sé es que la junta directiva del Barça no es partidaria en conjunto, encabezado por el presidente, en traer a Neymar. Otra cosa es que es una junta directiva general bastante influenciable por la opinión de los jugadores, de los pesos pesados de la plantilla. Y aquí sí que hay una corriente favorable de varios jugadores en que se haga lo posible para traer a Neymar. Esta es la situación que yo creo que es la verídica y la real. Este es un punto. El otro punto es que para traer un jugador como Neymar, que es un jugador ahora mismo muy contestado en la masa social, hay gente que te está diciendo, oye, hay que traerlo, otros que te dicen, por favor, que no lo traigan, que se han creído y todo eso, es decir, jugador contestado, hay el aspecto económico, es decir, este es un jugador que ahora mismo, después de la barbaridad que hizo Paris Saint-Germain pagando 222 millones, tiene por amortizar 140 millones que no lo pueden dar por menos dinero que esto. 140, muy bien. Barcelona no tiene este dinero. La prueba es que para pagar la cláusula de Griezmann tuvo que pedir un crédito y hipotecar pagos de futuro, de cobros de futuro que tiene que hacer el Barcelona. Entonces, la única solución, suponiendo que la directiva del Barcelona cediese a esta especie de presión de los jugadores o de algunos jugadores, sería a cambio de jugadores. Y aquí, lógicamente, el Barcelona tiene en primer lugar el tema de Coutinho, que es un jugador fichaje que en la cadena COPE se dijo mil veces totalmente equivocado el Barcelona antes de que lo fichasen, y que ahora es realmente un problema, porque es un jugador de gran presupuesto y que hay que colocar, y que es muy difícil que alguien pique otra vez como picó el Barça. Y tendría que poner a Coutinho y a otro jugador para hacer un cambio de valores. El Barça de esta forma podría hacerlo, porque entre lo que gana o lo que le pagan a Coutinho y a otro jugador, podría ser Rakitic, no sé, yo aquí ya no me atrevo, lo que se ahorraría de las fichas de estos jugadores podría afrontar el pago de Neymar. De otra forma, yo creo que es totalmente imposible que el Barça tire adelante esta operación.
Esto es lo que sabes, Mingui. Y ahora lo que sí te gustaría. ¿A ti te gustaría que Neymar volviese al Barcelona?
No. Es decir, a mí me gustan los jugadores, y siempre lo he dicho, que empiezan jóvenes y van para arriba. Los jugadores que vienen de vuelta, en general, son jugadores que no son de los que yo creo más interesantes de fichar. Para mí, la operación más firme que hizo el Barcelona en muchos años fue fichaje de Stoichkov. No porque lo hiciese yo, sino porque un jugador que llegó con 22 para 23 años, estuvo 6 años en el Barcelona, el Barça ganó 4 ligas, ganó una Copa de Europa, y un jugador que había costado 200 y pico millones de pesetas, lo vendieron por 1.000 al cabo de 6 años. Pero el jugador, cuando llegó a Barcelona, se quería comer las porterías, las redes, todo. Entonces, cuando un jugador está tan baqueteado, con tantos problemas, con tantas historias, con tanta gente alrededor, con tantos tal, no es la mejor situación. Yo no voy a discutir al Neymar jugador, pero la mejor época de Neymar creo que ha pasado, y fue cuando llegó al Barcelona los 2 o 3 primeros años. A partir de entonces no ha funcionado ni en la selección ni en el Paris Saint-Germain, ni creo que tenga ánimo para volver a ser un jugador determinante.
Chiro, te hago las mismas preguntas que a Minguella. ¿Qué sabes del Real Madrid y Neymar?
A ver, yo son sensaciones, o sea, y algunas y algún conocimiento. Pasa un poco al revés que en San Barça. O sea, Neymar es un jugador que siempre le ha gustado a Florentino Pérez, siempre le ha gustado a Florentino Pérez. Se bajó un poco, se enfrió con la nueva lesión que tuvo, que le apartó también de la selección brasileña, con el problema que tuvo también con la chica brasileña, que finalmente, pues afortunadamente para Neymar, pues se ha resuelto a su favor. Y eso yo creo que enfrió mucho las cosas. Pero yo creo que en las últimas semanas lo que parecía negrísimo, yo creo que empieza a coger colores, no sé si blancos, pero sí por lo menos matices grises, ¿no? Florentino sigue pensando que es un jugador interesante y que le encantaría para el Real Madrid, y en cambio, quizás al que hay que convencer o al que tiene que convencer Florentino sería a Zinedine Zidane. Sí. Lo que sucede es que tampoco Zinedine Zidane le puede decir muchos nos seguidos a su presidente, porque si no le gusta Gareth Bale, si no le gusta James, si en la operación de la que hablaba Mingy, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que tampoco el Madrid es que esté sobrado de dinero, y lógicamente el Madrid podría pagar un dinero, pero también lo interesante para el Real Madrid es sacarse jugadores que no interesan o que no los quiere Zinedine Zidane. Y ahí es donde podría entrar, para mí entraría más Gareth Bale que, por ejemplo, Coutinho, porque el Paris Saint-Germain, si algo ha reforzado con las ausencias que ha tenido, es el centro del campo. Y en cambio, Gareth Bale, por ejemplo, ocuparía un lugar parecido al que ha podido ocupar Neymar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que el Real Madrid, yo no descarto que el Real Madrid al final pueda hacerse con los servicios de Neymar, y que cuando Leonardo dice que hay cosas muy adelantadas con los clubs, entiendo la información de Arancha, uh-huh. Si tú hablas con el Real Madrid te van a desmentir todo, pero no sería ni la primera vez ni será la última que el never, never, never se convierte en pocos días en sí, 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 ¿no? O yes, 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 sí. Yes. Entonces, y después, si sería un jugador interesante...
Te gustaría, sí, es la segunda parte. Sí. ¿Te gustaría?
Para el Real Madrid, a ver, es verdad que con Hazard, el Real Madrid, yo siempre he dicho lo mismo, creo que el Madrid necesita un jugador desequilibrante, que no ha tenido en los últimos años, porque incluso Cristiano tampoco yo lo considero de esos jugadores que desequilibran un partido, que con defensas muy cerradas te cambia el signo de un partido. O sea, digamos que Cristiano necesita que el equipo juegue bien. Entonces, sí es verdad que con Hazard tienes ese tipo de futbolista, pero desde luego Neymar sí es un jugador que en el Real Madrid, primero, a lo mejor sería distinto al Barça, porque llegaría con hambre, porque llegas a un club en el que es el gran rival del Barcelona, en el que si tú triunfas, pues sería pegar un puñetazo encima de la mesa y decir que vuelves a ser el gran Neymar o el que todo el mundo esperaba que fuera Neymar. Entonces, yo creo que sí que podría ser un fichaje interesante para el Madrid.
Gato, levanta sí. La manita.
Sí, no, es por contar un par de cosas. A mí, el 18 de julio, se lo conté a Munilla, me contó gente del entorno...
Cuidado con esos días, el 18 de julio.
Bueno, no. Coincidió es la fecha. Sí, ya, ya, ya. Yo pensé que era el 19, pero era el 18. Mira.
Ya, 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 ya.
Y un poco al hilo de lo que dice, y aparte se lo he dicho a Santi hace un rato, hay una persona dentro de Barcelona que me ha dicho, dice, es que a nosotros el jeque no nos quiere ni ver. Y es verdad que
claro.
Neymar va a seguir en el PSG. Y a mí yo le conté a Munilla que la operación que están planteando era... una venganza del PSG hacia Barcelona, es decir, yo no te lo voy a dar, no te lo voy a vender, salvo que me des dinero, no quiero ni trueques, ni jugadores, ni nada más, y se lo voy a dar al Madrid. Le fastidio, me cobro una tierna una dulce venganza, como quieras llamarlo, con el Barcelona, y se lo doy al Madrid. En el Madrid se frotaban las manos porque eso, a nivel de marketing, ya sabes, Siro, como Florentino con esto, que eso amortiza el fichaje a todas luces. Y a mí me siguen diciendo en Barcelona que lo ven muy complicado que vaya para allá. Yo no sé, y es verdad, no es por desmentir a los compañeros que tienen su información, pero es verdad lo que dice Siro. ¿Cuántas veces se oculta esto? ¿Por qué? Sí, claro. Y luego ya mi sensación, yo te lo he dicho antes a ti, digo, a mí es de Madrid, Siro, tú no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero a pesar de lo que ha firmado, no me genera una ilusión exacerbada. Y yo creo que Florentino tiene que armar el taco de alguna manera. No le ha traído a Pogba a Zidane, que eso creo que ha generado bastante fricción entre ellos. Pero a Florentino es que le va la marcha.
No,
sobre todo,
repito, o sea, creo que sería un ojo, va, o sea, es que estamos hablando de un jugador que, aunque yo estoy de acuerdo con Mingui, oye, que a lo mejor no está a la alza, y a lo mejor está pues más a la baja que a la alza, pero bueno, aún a la baja es un jugadorazo, o sea, eso no es discutible, y este tío ilusionado, la verdad es que puede armar el taco, y evidentemente es un jugador que sí que cambiaría muchos las cosas, o sea, es que tú juntas en un mismo equipo a Neymar, Hazard y tal, o sea, y igual estamos hablando de un Madrid que puede meter bastante más miedo de lo que puede meter en estos momentos, ¿no?
Pues os iba a decir que lo sabremos pronto, no sé si pronto o no, como mucho el 2 de septiembre saldremos de dudas.
¿La Juve sí. No juega?
Sí, yo creo que también juega Mingui, yo creo que también juega la Juve, sí.
Aquí hablamos del Barça o Madrid.
O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain lo quiere sacar.
Sí.
Y claro. Bueno, pues a lo mejor tiene sus preferencias en cuanto al Barça y el Madrid, pero
Mingui,
la Juve...
Y yo le hago una pregunta a Mingui, que es el que más sabe de todo esto. Pues, pero tiene capacidad... No, pero sí que tú, ¿cómo no vas a saber más que nosotros? ¿Tiene capacidad económica pagándole lo que le paga Cristiano Ronaldo y lo que le paga pues las fichas en final que tiene? ¿Tiene capacidad económica para asumir el fichaje de Neymar?
Bueno, o sea, por eso
yo no lo descartaba, ¿eh? Sí.
No, Italia ha dado la vuelta. Italia ha pasado 10 años, 8 años sin fichar a nadie de peso, y ha cambiado. Han dado una reglamentación...
Sí, una situación fiscal distinta, ¿no? Sí.
Muy distinta, pero muy favorable a los jugadores.
Claro,
tú imagínate que los jugadores, por ejemplo, como Neymar, que deben facturar 40, 50 millones al año en publicidad, pagan 100.000 euros... Y están libres de cualquier impuesto, cosa que si está en París o si está en España o si está así, se va al casi el 50% de esta cantidad que factura. Claro, esto puede pesar mucho. Yo no tengo ninguna información de la Juve, pero el Inter acaba de fichar a Lukaku, que es un tronco importante, y se han pagado casi 70 millones.
Sí, es tremendo.
¿Entiendes? Entonces, ¿quién te dice que la Juve, que tiene todo lo que tiene detrás, la FIA, tal, no sé qué, no puede
Miguel, ya le preguntarán a Cristiano si le apetece jugar con Neymar, ¿no?
Imagínate. A ver, un segundo, que pide paso también Arancha. Aran.
No, que quería decir simplemente, cuando has dicho que a ver cuándo se resuelve esto, el Paris Saint-Germain quería que se hubiera resuelto antes del día 10.
Claro. Sí, antes de que empezase la Liga, que
correcto,
empieza mañana para el Paris Saint-Germain.
Y por eso, de hecho, mañana, como había dicho también Leonardo en ese corrillo, no va a jugar, pero la intención del Paris Saint-Germain no es demorar mucho más la historia, porque tampoco creen que les favorece. No. Y ellos, evidentemente, por las noticias que manejamos, también están deseando que salga el futbolista, sobre todo por el entorno, porque están un poco cansados del padre de Neymar y de los caprichos de Neymar.
Por decirlo de manera suave. Siro, Mingui, ¿queréis aportar algo más?
No digo que el entorno de Neymar por Barcelona ya ha pasado.
Sí. Que ha arrasado, más bien.
Que vaya para otro sitio.
Es un huracán.
Que el desgaste lo haga en otro lado, por favor.
Siro.
No, bueno. Repito, creo que en el Madrid en estos momentos hasta el entorno caería bien aquí.
Puede ser. Que os agradezco mucho vuestra presencia, chicos, en este tiempo de juego de 10 de agosto. Un abrazo grande, Minguella.
Un abrazo.
Muy fuerte a vosotros. Chao.
Vamos hasta Ann Arbor porque hay gol en el estadio de Michigan, Elena.
Sí, lo ha marcado Luis Suárez, que lleva ya dos tantos en esta pretemporada. Estamos en el minuto 49 de esta segunda parte. Ha sido una buena jugada entre Griezmann y el uruguayo, una gran pared entre ambos. Primero ha rematado el francés solo ante el portero y aprovechó el rechace el uruguayo, que nunca falla, el pistolero. Ahora mismo gana el Barça, estamos en el minuto 50, Nápoles 0, Barça 1.
A ver, Arancha, vamos a rematar la información del Real Madrid, porque hoy el Barcelona se está despidiendo de la pretemporada. El Atlético de Madrid, ahora ampliamos con Juan, se ha despedido de la pretemporada y el Real Madrid lo va a hacer mañana. Pendientes de tres jugadores, sobre todo, de Bale, de James y de Mariano. ¿Qué pasa con estos tres?
Que en principio los tres futbolistas no van a viajar, como tampoco viajaron en Austria, y hay que esperar a que se resuelva su futuro. La situación en cuanto también a las salidas tampoco ha cambiado nada. Con James, vengo diciendo lo mismo desde hace dos semanas, 50 millones. Quien venga, a partir de ahí se negocia su salida, si no se quedará en el Real Madrid. Por Bale, en torno de Bale, los agentes de Bale siguen repitiendo que no tienen ninguna oferta encima de la mesa y que la intención sería esperar a que se reabra el mercado chino. Y en cuanto a Mariano, La opción del Mónaco parece que se vuelve a activar después de que parece que Falcao está muy cerca de firmar por el Galatasaray, así que sería una opción clara. Y además Jardel dijo que necesitaban, Jardín, perdón, dijo que necesitaban un delantero, así que esas son las opciones. También había un interés de la Roma por Mariano, y esos son los asuntos que tiene que resolver el Real Madrid en cuanto a las salidas. Mañana jugarán ese partido, la última prueba de la pretemporada, y vamos a ver, porque en principio Zidane va a hacer lo mismo que hizo el otro día, ¿no? Alinear ya muy, muy, muy titulares y empezar a formar el equipo que él quiere que sea el equipo de gala, el equipo base, por decirlo de alguna manera, para esta campaña.
Tu sensación, si tuvieses que jugarte tus ahorros, ¿tú dirías que Bale va a seguir un año más en el Madrid, no, Arantxa?
Yo digo no un año, por lo menos medio. O sea, hasta que se abra el mercado, porque claro. Es que yo digo la información que traslada el entorno de Bale. No tiene ninguna intención de moverse. Además, me dijeron el otro día textualmente, si tiene que quedarse en Madrid 6 meses sin jugar, bueno, hasta el mes de enero, se quedaría sin jugar, porque él sabe que, por ejemplo, va a matar el gusanillo del fútbol jugando con Gales, porque da igual que juegue en el Real Madrid o no, con Gales siempre va a ir convocado. Sí, así que tendría el parón,
¿no?,
de septiembre, el parón de octubre, el parón de noviembre. O sea, tendría, y yo creo que el Real Madrid, si finalmente Bale no sale en el mercado, tampoco va a marginar al futbolista, ¿entiendes? O sea, si está en la plantilla, pues se contará con él. Si no está en la plantilla, pues preferiblemente Zidane ha demostrado que preferiría que no estuviera, pero si finalmente está, entiendo que iba a contar con él y no le iba a apartar.
Y luego, todos los madridistas que nos escuchan a esta hora de la noche dirán, muy bien, el tema de Neymar, bueno, ahí algunos les hará ilusión, otros no querrán ni verlo, pero ¿y los mediocampistas?
Bueno, es que también el tema de Neymar en el Real Madrid, escuchaba a Ciro hablar, bueno, también hay mucho debate, ¿eh? Hay gente que quiere a Neymar y hay otra gente que no le quiere, o sea que tampoco es un fichaje que digas que todo el mundo está absolutamente convencido, que no es Mbappé, vamos. Es Mbappé, la gente tiene claro que quiere a Mbappé, pero con Neymar también hay muchas dudas, digo, en cuanto a los aficionados del Real Madrid, y mucho debate sobre si es el futbolista que necesita el Real Madrid o si el Real Madrid necesita otros asuntos.
Lo de los mediocentros, Pogba parece ya que no. ¿Qué pasa con Van de Beek, que hoy creo que además ha jugado y ha marcado?
Sí, ha jugado el Ajax, después de dos empates ha conseguido una victoria contundente ante el Emen por 5-0, y precisamente ha sido Donny van de Beek el que ha abierto la goleada, así que buenas noticias para el centrocampista, que sigue en un momento dulce, en todos los partidos está siendo protagonista, y esto está a la espera de que se resuelva. Yo creo que el Ajax ahora mismo sabemos que está inmerso en esos dos partidos que tiene que jugar contra el PAOK de clasificación para la Liga de Campeones, y por eso quizás pues las negociaciones vayan más lentas, pero todo ha sido muy claro, todo ha sido muy evidente, el futbolista reconoció contactos, el Ajax también admitió conversaciones, y ahora habrá que esperar a que el Ajax acepte la propuesta que ha hecho el Real Madrid para fichar al futbolista.
Pues así están las cosas con el mercado del Real Madrid, con lo que puede pasar hasta el día 2 de septiembre.
Queda mucho.
Sí. La verdad es que venimos diciéndolo hace unas semanas, pero es que el mercado de verano es muy largo, así que sigue quedando mucho.
Y además, tú sabes cómo funciona esto, porque el Real Madrid, por ejemplo, el año pasado por estas fechas, no iba a fichar un delantero centro. Sí. Al final surgió la posibilidad de fichar a Mariano y se hizo el fichaje de Mariano. O sea, que la gente entienda que el mercado de fichajes va variando y que lo que hoy es negro mañana es gris, y lo que mañana es gris al día siguiente puede ser blanco.
Pues sí.
Y al revés, con lo cual hay muchas informaciones y también, evidentemente, muchos intereses en esas informaciones.
Ya digo, y les vuelvo a aclarar a los oyentes, habrá algunos que piensen que no, pero nosotros lo contamos lo mejor que sabemos y que podemos. Los mercados son complicados.
Y procuramos informarnos, no solo tener una vertiente, sino hablar con todas las partes implicadas, que no siempre es fácil, pero siempre conseguimos alguna fuente que nos traslada información.
En eso seguimos hasta el 2 de septiembre y luego y luego más. Gracias, Aran. Un besito.
Un beso, hasta luego.
¿Saben quién ha hablado del posible fichaje de Van de Beek por el Real Madrid? El que era su compañero en el Ajax y ahora jugador del Barcelona, De Jong.
No, prefiero
que se quede en el Ajax, porque así no lo tendría como oponente y el Ajax se mantendría fuerte. Cuando todo esté solucionado y si finalmente se va al Madrid, estaré muy feliz por él porque se lo merece y es un gran jugador. Así lo veré en España.
Bueno, sí, pero no. De Jong dice cositas, ¿eh? Lleva poquito tiempo vistiendo la camiseta del Barça, pero el otro día fue muy claro después del partido. Mira, precisamente vuelve a ser noticia el Barcelona en Michigan. Llega el segundo, Elena. Enseguida conectamos con Elena Condi. Si hay algunas dificultades con esa conexión con Michigan. ¿Ha sido Griezmann, Gato? ¿Me ha parecido?
Me temo que sí. Sí, que además es el estreno goleador de Griezmann con el Barça.
A ver, vamos a ver la jugada otra vez. Desde la frontal del área. Uy, parece fuera de juego Jordi Alba, ¿eh? Lo pide además la defensa del Nápoles. Asistencia de Jordi Alba desde la izquierda y marca a placer Antoine Griezmann.
Nada que ver con lo que ha hecho hoy Joao Félix, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Habrá quien piense ya en el Atlético de Madrid. Griezmann, ¿quién es Griezmann, no? Gato, con lo dolida que estaba la gente hace unas semanas y lo ilusionada que está ahora con el que lleva su dorsal, con el que está llamado a ser su sustituto,
sí,
en el corazón de los
es verdad, porque... Y lo decías tú antes, muy bien. A este futbolista se le va a medir por lo que ha costado. O sea, va a tener esa losa en la espalda y en lo bueno y en lo malo. Lo que pasa es que las sensaciones que está transmitiendo en esta pretemporada tan, tan espectacular es que no solo lo vale, sino que parece que no le importa.
Que no le pesa. No lo dijo en la presentación.
Sí, sí, sí. Eso. Y eso, que en un tío de 19 años se sorprende. Luego te enteras de cosas de cómo tiene previsto vivir en Madrid, rodeado de la familia y demás, y te cuadran ciertas cosas. Es decir, este es un tipo que parece que está bastante amueblado y tiene las cosas bastante claras. Él mismo dijo, y lo he repetido más de una vez, que una de las cuestiones por la que decide irse al Atlético de Madrid es porque quiere o cree que Simeone puede ser el mejor maestro para el tiempo que esté, ojalá sea mucho tiempo, y además le va a permitir el arte de defender, que no lo tiene controlado, lo quiere aprender. Pero se está viendo que no solo hace eso, sino que encima lo que toca es todo oro. Es un futbolista que tiene donde, lo dijo ayer Maldini. Es un futbolista que está en otra dimensión y eso al Atlético de Madrid le viene de maravillas, porque tiene que dar un salto y esta temporada además era crucial por todo lo que se ha ido, que es mucho, y muy de mucho apego al equipo, y le hace falta eso, y este futbolista se lo está dando.
Se desata la tormenta en Michigan. ¿Otro del Barcelona, Elena?
Dos goles en dos minutos. Primero, se ha estrenado Griezmann como goleador con la camiseta del Barça. Asistencia de Jordi Alba desde la izquierda, después de un gran pase filtrado de Aleñá. Le ha agradecido evidentemente la asistencia lateral a Antoine Griezmann, que por primera vez marca, ha sido titular en todos los partidos de pretemporada. Y ahora acaba de marcar un golazo Luis Suárez, el pichichi de esta pretemporada. Solo ha disputado 3 partidos y ha marcado 3 goles el uruguayo. Después de un gran centro de Dembélé por la banda derecha, la ha enganchado con la pierna derecha y ha marcado el golazo del partido Luis Suárez. Estamos en el 58 de esta segunda parte aquí en el estadio de Michigan. Gana el Barça, Nápoles 0, Barça 3.
Oblak, Trippier, Jiménez, Savic, Lodi, Joao Félix, Llorente, Saúl, Coque, Lemar y Morata. ¿Te suena al 11 titular del Atlético, sí, de Madrid con Diego Costa, a lo,
claro,
mejor? Que...
Bueno, Diego Costa está sancionado, entonces yo creo que era un ensayo prácticamente para el arranque liguero. Luego encima hay que aportar que, bueno, ha sido el primer partido desde que empezaron la pretemporada, no han estado porque jugaron Copa de África y Copa América Arias, Tomás y Jiménez, y son más cosas que sumar al equipo. El equipo además se está viendo, aparte de los nuevos, que es quizá en lo que más uno se detiene, pero si ves la sangre de Costa, que parece que está como nunca, lo que aporta Morata, que parece que lleva jugando en este equipo toda la vida. Si te fijas en Lemar, que es uno de los futbolistas que a los que el Cholo dijo además que está empeñado en sacarle su mejor versión, que no la vimos el año pasado, y ver lo que está haciendo Vitolo también, le ves a este equipo unos recursos que apuntan a la exigencia que tiene, que no es que tenga la exigencia de ganarlo todo, pero que lo va a pelear. Y luego habrá un debate que siempre estará latente, que es el tema de si este equipo jugará mejor. Desde luego, yo se lo dije allá a Maldini, la vocación es más ofensiva, se le ve. La intensidad, eso lo tiene siempre, pero la intención, como se vio en el partido del Madrid, que no era un partido amistoso, ni mucho menos, por lo menos para el Atlético de Madrid, y se vio que esa es la línea a seguir, y en eso tiene que estar.
¿Hasta dónde está el Atlético de Madrid, este nuevo proyecto, Juan, del Cholo Simeone? Está claro que los atléticos no le van a pedir... y es, sí, un discurso del Cholo desde hace años, aunque este año ha venido diciendo, sí, sí, que sí, ya no está en el equipo del pueblo, ya, ¿no? El Atlético de Madrid. ¿Hasta dónde?
Ahora es el de la metrópoli. Pues vamos a ver, yo creo que va a pelear la Liga seguro, porque además en los últimos años la ha peleado, y se la pelea al Barcelona, no al Madrid, se la ha peleado. Y luego la Champions lo que tiene que hacer es hilar más fino que en las anteriores temporadas, porque el año pasado era la temporada clave con todo, pues se hizo el esfuerzo por Griezmann, la final era el Metropolitano y sin embargo no salió. Tiene que hilar muy fino para que no tenga un problema, que la Champions no perdona a nadie, ¿eh? O sea, lo estamos viendo en todos los concursos, en todos los años, y ahí no se puede desviar. pues, oye, de ahí a soñar. O sea, es que, ya te digo, es una temporada crucial por todo lo que se ha ido y lo que viene. Y eso es lo que tiene que hacer, olvidar lo que sea el pasado, que es magnífico. Hablo de Godín, de Juanfran, de toda esta gente que se ha ido, pero que tienes que hacer un dar un paso más. Y el Cholo también, por supuesto.
Era esa transición que daba tanto miedo a los atléticos, de qué vamos a hacer si, ¿no? Y de repente, sí, excepto Oblak, que era santo, bueno, y seña, sí, y que sí, era, sí, importantísimo su continuidad. Pero el año pasado me acuerdo que Rubén decía, Oblak, Godín, Saúl y Coque y Griezmann, ¿no? La columna vertebral, sí, sí, del Atlético de Madrid. Este año de esa columna vertebral se han ido varios. De momento los deberes parecen hechos, ¿no? Sí, que era, sí, suplir, sí, esas ausencias, no, tan importantes.
Eso ha sido una pretemporada atípica por la velocidad con lo que ha fichado, lo que ha fichado además, el desembolso que supone, los golpes en la mesa que ha dado, y luego, o sea, se podrá discutir muchas cosas, pero mira, el ejemplo más significativo es que tú, por la venta de Lucas Hernández, que son 80 millones, has hecho una defensa nueva. Lodi, Felipe, Trippier. Hermoso y Trippier. Eso te dice que este equipo, o sea, y este club está funcionando a un nivel que ha sorprendido a mucha gente, pero la gente está muy, 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 estaba muy convencida del equipo, pero ahora ha visto que el club le ha dado un paso al frente y le refuerza esa apuesta. Entonces, con lo cual, yo creo que vamos a pedirle. Yo siempre le voy a exigir, y además, el año pasado lo dijo el Cholo, estamos para que nos exijan. Hay que exigirle y hay que darle un poco más, sabiendo que siempre estás por detrás de Madrid y Barcelona. Lo niegue la gente o diga lo que sea, que no es el equipo del pueblo, etcétera. Sí, pero siempre estás un poco por detrás de ellos. Con eso, hasta el final.
Gracias, Juan. Ya sabes cuánto valoramos tu aportación en este programa.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Vamos hasta Valencia, porque se ha definido allí el trofeo naranja. Ha perdido en penaltis el conjunto valenciano frente al Inter de Milán. Ha estado siguiendo el partido Rafa Villarejo. Hola de nuevo, Rafa.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas de nuevo.
¿Cómo se cierra el telón en Mestalla después de este último partido, ¿no, Rafa, de preparación antes del inicio de la Liga?
Sí, sí. El próximo partido será en Mestalla, pero ya de Liga frente a la Real Sociedad. Y yo creo que con muy buenas sensaciones, a pesar de la derrota. Lo de la derrota, evidentemente, es lo de menos, y más en una tanda de penaltis en la que se ha llegado a lanzar 7 tiros a puerta. El último error ha sido de Ezequiel Garay, un hombre poco habituado desde esa posición. La ha mandado al segundo anfiteatro. Ha despertado también el cachondeo, para que veas un poco, sí, el tono de los futbolistas del Valencia, pero insisto que ha dado muy buenas sensaciones el equipo de Marcelino. Un Carlos Soler espectacular, que parece no ha tenido pretemporada, ha estado además con la sub-21 y insisto, pocas vacaciones. Yo creo que ha tenido continuidad y sigue como acabó. Muy buen gesto de Marcelino en el inicio de este partido, dando como homenaje de salida el mismo 11 que ganó el 25 de mayo en el Villamarín la Copa del Rey ante el Barça. Era un poco tributo a esos futbolistas que le dieron el título de Copa al Valencia. Lo ha ofrecido además los 4 capitanes en la salida al césped de los futbolistas. En definitiva, insisto, entre la fiesta del trofeo naranja, que significa siempre este partido aquí en Mestalla, y las buenas sensaciones, porque hay que decir que Marcelino, como casi todo, se lo ha tomado muy en serio. Han jugado 90 minutos futbolistas muy importantes como Parejo, Paulista o Garay, así que poca broma para Marcelino, y tiene buena pinta este equipo, al que todavía le faltan, sí, algunas piezas de cara a ese inicio de liga.
Por eso te iba a preguntar, Rafa, ¿qué tiene que apuntalar todavía Marcelino para su proyecto de Champions? ¿Qué hay de mercado en Valencia?
Lo hemos contado y lo ha ratificado el propio Marcelino en su penúltima rueda de prensa, porque acaba de finalizar la del postpartido del día de hoy. Le falta un central, le falta un lateral izquierdo y le falta un medio centro ofensivo que le dé minutos de descanso y de calidad a Dani Parejo. Y en ese sentido, es cierto que habían nombres que estaban sobre la mesa, como el de Víctor Laguardia del Alavés para el lugar de central, o el de Dida Vila o Alex Moreno. Eran 2 posiciones, 2 hombres para el lateral izquierdo, pero la última hora que hemos podido confirmar esta tarde en Deportes Cope Valencia es que el Valencia ya tiene 2 negociaciones muy avanzadas para cubrir precisamente el puesto de central y el del lateral izquierdo. En principio, la fórmula para las 2 es de cesión. Estamos hablando para el central de Eliaquim Mangalá, un futbolista que ya estuvo hace 3 temporadas temporadas aquí jugando en Mestalla con el Valencia, que ha pasado un año de calvario absoluto, futbolista del Manchester City, que no ha jugado un solo partido porque ha ido encadenando una lesión tras otra, pero que vendría a cubrir lo que quiere Marcelino, el rol de cuarto central. Insisto, no ha jugado en todo el año, le queda un año de contrato, el City se lo quiere quitar de encima. En principio va a venir cedido, ya veremos si al final negocian una carta de libertad, porque insisto, le queda un año de contrato, pero Mangalá, que conoce el club, ha sido ofrecido. Insisto que las negociaciones están muy avanzadas para que en los próximos días se pueda cerrar la contratación del central francés del Manchester City. Y para el lateral izquierdo también muy avanzado, ya hay conversaciones de todas las partes, Valencia-Villarreal, Valencia por supuesto futbolista, de Jaume Costa, el lateral izquierdo veterano del Villarreal, que en principio va a venir cedido al Valencia para darle minutos también de descanso a José Luis Gallá en el lateral izquierdo. Así que esas dos posiciones, en principio se va a solventar este asunto, estas dos negociaciones, en las próximas, no sé si decir horas, pero seguro en los próximos días, lo de Mangalá y Jaume Costa, y quedaría lo del medio centro. El nombre propio es el de Rafinha, como venimos contando. El Valencia y el Barça negocian desde hace tiempo. Hay acuerdo Valencia-Rafinha y parece que definitivamente Peter Lim va a dar el pulgar hacia arriba, porque Marcelino quiere a Rafinha sí o sí para, insisto, cubrir esa posición del centro del campo.
Noticias que adelanta a las 12 y 35 de la noche Rafa Villarejo en Tiempo de Juego. Gracias, Rafa. Un abrazo grande.
Un abrazo, buenas noches.
Pica el mosquito ahora en Michigan. Llega el cuarto, Elena del Barcelona.
Pica el mosquito, Santi. Por fin ha llegado el gol de Ousmane Dembélé, uno de los más activos en esa banda derecha. El pase ha sido de Jong con el exterior de la bota para el francés, que con una buena jugada ha batido el portero del Nápoles. Lo ha festejado muchísimo con su buen amigo Antoine Griezmann. Un Griezmann que acaba de abandonar el terreno de juego. Valverde acaba de efectuar 5 cambios, primeros minutos para los sudamericanos Arturo Vidal Coutinho y Artur Melo en esta pretemporada. También ha dado entrada Rafinha y Umtiti, y aparte de Griezmann se han marchado Piqué, Suárez, Semedo y Aleña. Estamos en el minuto 67 de partido. Gole al Barça, Nápoles 0, Barça 4.
Son las 12 y 36, las 11 y 36 en Canarias. No se vayan porque enseguida nos vamos de viaje por España. Hoy ha habido un montón de partidos amistosos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Thank you.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
Vámonos hasta el sur de Madrid porque hoy ha jugado el Leganés, el Trofeo Villa de Leganés, donde el premio que se gana, el trofeo, es el Pepino de Oj. Yo animo a los oyentes a esta hora de la cadena COPE que se metan a buscar el Pepino de Oj, porque es un trofeo muy chulo. Vamos hasta allí, hasta el Municipal de Butarque, donde esta noche el Lega se ha enfrentado al Albacete. Allí está Gabriel Gallego. Hola, Gabri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Cómo se ha dado este último compromiso del Leganés antes de afrontar ya el debut liguero?
Tiene muy buena pinta este Lega, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, he visto un Leganés muy competitivo y prueba de ello el resultado, ¿no? Que quizás ha empezado el partido un poco perezoso, pero poco a poco se fue encontrando mejor en el partido y ya las oportunidades empezaron a llegar. El primer gol, el de Brathway, en el minuto 10, y luego Sabin Merino y José Arnaiz hacían ya el segundo y el tercer gol en la segunda parte, y luego ya el definitivo 3-1 del Albacete. Y tengo aquí a mi lado a Rubén Pérez, el timón de este Leganés, que, como digo, tiene muy buena pinta. Y ya te está escuchando con el micro de la cadena COPE delante.
Hola, Rubén, ¿qué tal, capitán? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí. No sé si los jugadores les dan mucha importancia o no a las pretemporadas, pero mejor que sean buenas, ¿no? Ninguna derrota del Lega, dos empates y todos los demás partidos ganados. ¿Esto tiene importancia, Rubs, o no?
Bueno, sí que es verdad que no es lo mismo empezar la temporada con derrotas en los partidos amistosos. Es verdad que las sensaciones han sido buenas, pero seguro que no va a ser nada igual lo que ha sido la pretemporada con la Liga en sí.
Y luego está el tema de la confección de la plantilla. Bueno, llevan trabajando Chema y Felipe todo el verano. Están los deberes, Rubén, casi hechos. Al final, la prioridad, y lo venía diciendo el club desde que terminó la pasada temporada, era que a los futbolistas que habían venido cedidos y que habían aportado mucho al grupo, quedarse con ellos. Ya están casi todos, ¿no?
Bueno, al final sí que lo he dicho antes, ¿no? Que a la hora de adaptarse, pues no es lo mismo llegar a un club nuevo que vengan jugadores que ya han estado el año anterior, no solo para el cuerpo técnico, para los jugadores en este caso, y bueno, para nosotros, para el vestuario, también es más sencillo. Bueno, ya conocemos también la forma de trabajar de Mauricio, en este caso, pues la gente que han llegado del año pasado, pues también, así que bueno, será todo más fácil, incluso bueno, los jugadores que llegan más tarde, incluso la semana de liga y antes que acabe el mercado, pues si conocen al cuerpo técnico, mejor. Así que bueno, nosotros al final los jugadores queremos que los fichajes lleguen lo antes posible para que estemos centrados desde el inicio en la liga, pero bueno, sabemos la dificultad que tiene.
La gente que entra y sobre todo que no salgan más, ¿no, Rubén? Porque, por ejemplo, el año de Diego Rico, de Gabriel, esas ventas que son normales en jugadores que destacan, pues hacen daño, ¿no?, al vestuario y al nivel de la plantilla. No sé si tienes por ahí en el vestuario una cuerda para atar a Nesiri para que no se lo lleve nadie.
Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Al final, para un club, en este caso para el vestuario, lo mejor es que tengamos una base de 10, 12, 15 jugadores y que bueno, cuanto más jugadores tengamos en propiedad es mucho mejor, porque bueno, como he dicho, para la hora de adaptación es más sencillo. Yo siempre lo digo, que cuanto más seamos para los siguientes años, pues mejor, y que no vengan tantos jugadores nuevos, porque así es más difícil.
¿Te da miedo que se lleven a Youssef?
Bueno, al final todo entendible, ¿no? Él es joven, sí, es normal que le vengan clubes importantes interesados en él, porque el año pasado hizo una muy buena temporada, pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, yo creo que él también está a gusto aquí, yo no tengo ninguna duda, pero bueno, también es entendible que él quiere seguir creciendo. Así que bueno, esperemos que pueda llegar a un acuerdo con el club y podamos contar con él este año y lo siguiente.
¿Para qué está el Lega este año? Rubén, tú llevas, es tu cuarta temporada, ¿no?, en el Lega, empiezas,
sí,
tu cuarta temporada en el Lega. Conocer bien, desde luego, la categoría, has estado en muchos clubes. ¿Para qué está el Lega este año? Más allá de la permanencia, ¿qué le puede decir a los aficionados?
Bueno, principalmente la única solución para que el club siga creciendo es que el club se mantenga en primera división, para que el club siga teniendo ingresos, y eso a día de hoy es nuestro objetivo y debe ser el de todo, que bueno, el equipo al final conseguir esos 40 puntos, que se salve lo antes posible, que va a ser más difícil de lo que la gente piensa, porque al final cada vez será más complicado, porque los equipos se refuerzan mejor, los equipos de abajo llegan con mucha ilusión también, y te digo que va a ser más complicado de lo que la gente piensa, así que nada, permanencia desde el inicio, que nadie se equivoque, y si somos capaces de conseguirla pronto, pues he intentado estar otra cosa, pero lo principal son los 40 puntos de la permanencia.
Me quedan dos por hacerte solo, Rups. A título personal, ¿cómo afrontas esta cuarta temporada en el equipo que te ha dado la estabilidad, ¿no? Después de tener que salir a muchas cesiones durante tu época de la propiedad del Atlético de Madrid? En el Lega has encontrado tu sitio, que parece definitivo, en el que eres importantísimo, como decía Gabriel, el timón del equipo. ¿Cómo afrontas a título particular esta temporada?
Bueno, en mi cuarto año, verdad que nunca he tenido la suerte o la mala suerte de estar tantos años en un club. Bueno, aquí me siento muy a gusto, conozco todo muy bien, tanto el club, en este caso, bueno, el cuerpo técnico, los compañeros, la ciudad, todo. Así que para cualquier jugador es importante la estabilidad, y bueno, quizás yo aquí sí que la he encontrado. Así que bueno, esperemos que sean muchos años más.
Y luego, una de las polémicas de las últimas semanas, ya lo sabes, el tema del fútbol los viernes y los lunes. ¿Al Lega directamente ya le ha afectado, Rubén? Porque iba a jugar el lunes contra el Atlético de Madrid, al final será el domingo. ¿Qué decís en el vestuario? ¿Qué opináis los jugadores sobre este tema?
Bueno, creo que no solo el vestuario, sino el fútbol en general. Yo tengo dos niñas, una con 3 años y otra con 10 meses, y yo imposible que pueda llevar a mi hija a un partido un lunes. Es imposible, porque tiene el martes tiene colegio, otra tiene guardería, y inviable que... Me pones un viernes, pues bueno, al final el sábado no tienen que madrugar, y un viernes creo que es más normal, pero para mí yo estoy totalmente en contra de jugar los lunes, tanto bueno, el compañero como en general los jugadores. Así que bueno, esperemos que se mantenga lo de los viernes, porque en general creo que para el fútbol viene bien, porque bueno, al final hay liga 3 días a la semana, que creo que está bastante bien, pero los lunes, verdad que es más complicado para todos si realmente miramos por el aficionado.
Rubén, que muchas gracias por atender la llamada, como siempre, de la cadena COPE. Que vaya bonita la temporada y nos vemos por Butarque. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Rubén Pérez es el capitán del conjunto pepinero del Club Deportivo Leganés, que hoy ha cerrado su pretemporada con 2 empates y 5 victorias. Invicto el equipo de Pellegrino en esta preparación. Gabriel, ¿algo más quieres aportar desde Butarque?
Sí, destacar quizás el partido de Javier Avilés, que salía en la segunda parte, el lateral derecho, el carrilero derecho, que en 30 minutos que ha jugado ha hecho una gran actuación con 2 asistencias en los últimos goles, y bueno, también una alegría más en conjunto pepinero.
Gracias, Gabri, un abrazo.
Abrazo, Santi.
Y ahora abróchense bien el cinturón, porque nos vamos a dar una vuelta por todos los amistosos que se han producido, que se han jugado en el día de hoy. En Coruña se ha disputado hoy el trofeo Teresa Herrera. ¿Con qué resultado entre el Deportivo de la Coruña y el Betis, Pepe Torrente? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches. Pues con el resultado de victoria para el conjunto local, para el Depor, que ganó 1-0, con tanto en la segunda mitad de Eneko Bóveda. Fue mejor el Depor, no se notó la diferencia de categoría, malas sensaciones que ha dado el Betis, y lo peor para el conjunto verde y blanco, la lesión de Bartra, que se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 27. Pendiente de pruebas médicas, veremos si puede llegar al debut liguero la semana que viene frente al Valladolid.
Gracias, Pepe. Hoy también se ha jugado un derbi vasco, el que ha enfrentado a la Real Sociedad y al Eibar. ¿Qué ha pasado, Marco Antonio Sande? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Pues la Euskol Chapela en Tolosa ha perdido la Real 1-2 con el Eibar. Se adelantó la Real con un sensacional gol de Alexander Isak, que está dejando muy buenas sensaciones en pretemporada, pero remontó el Eibar con tantos de Paulo Oliveira y de Blasis. No hay que sacar muchas conclusiones en pretemporada, pero desde luego a la Real se le sigue atragantando el Eibar, no soporta digerir la presión intensa en campo propio y sobre todo procesa muy mal jugadas simples en centro remate. Se ha lesionado William José, que se ha tenido que retirar del partido, y está todo el mundo preocupado porque el mascarón de proa no sale. Modibo Sañán, otro de los fichajes, también se ha lesionado en el partido disputado ante Osasuna ayer. Y al final del partido, Imanol Guacil dijo que no va a haber más fichajes, pero que tiene que salir gente. Le lanzó una chinita a Rubén Pardo, explicándole que la competencia es dura y va a tener muy difícil jugar esta temporada.
Tiene muchas novias, Rubén Pardo. Gracias, Marco.
Un abrazo.
cogemos el avión desde el País Vasco hasta Galicia, donde se han enfrentado el Celta y el Alacho. ¿Qué ha ocurrido en el partido, Antonio Esteve?
Bueno, pues que ha ganado el equipo italiano por 2-1. Los dos goles de un viejo conocido nuestro, Ciro Immobile, 24ª edición del Memorial Quinocho, y la pretemporada del Celta ha ido de más a menos. Los dos últimos amistosos celebrados esta semana se saldaron con sendas derrotas. Primera contra el Tenerife y hoy ante el Alacho. El equipo dejó muchas dudas, sobre todo en defensa. El gol de Fran Beltrán fue insuficiente para neutralizar los dos tantos que, como te decía, de Ciro Immobile. Y hoy en sala de prensa, Fran Escribán no pudo ser más claro. Tengo pocos jugadores. A una semana para que el Celta reciba en el Estadio de Balaídos a Real Madrid, como mínimo le hacen falta un mediocentro defensivo, o Caio Cuso está lesionado, y un jugador de banda para el ataque. Y eso siempre que los nuevos centrales terminen de conjuntarse, algo que en el día de hoy no ha sucedido.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Reivindicaciones de todo tipo de los entrenadores a una semana de que empiece el campeonato. ¿Quién estuviera hoy, esta noche, en Mallorca? Hasta allí nos vamos porque se han enfrentado el Mallorca y el Levante. Hermano Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santi, y el Ciudad de Palma, que se lo ha llevado el Levante. Muy buena primera parte del Mallorca, que se adelantaba con gol de Ante Budimir y llegaba a dar dos palos en una misma jugada. Uno primero de Dani Rodríguez y en ese retrase del balón otro larguero, en este caso de Lago Junior. Pero en la segunda parte, en 10 minutos, Sergio León primero y Borja Mayoral le han demostrado al Mallorca que esto es primera división y que a poquito ocasiones que tengan los rivales van a definir. El Ciudad de Palma, que se va, como te digo, para las vitrinas del Levante, del Ciudad de Valencia, y el Mallorca, que pone punto y final a una pretemporada que eso sí ha sido positiva. La de hoy ha sido la única derrota. Cosechaba empates contra Valladolid y Getafe en estas últimas pruebas contra equipos de primera, victoria contra el Málaga también durante la pretemporada en tierras andaluzas, en Málaga. Y Vicente Moreno, que no se ha quejado quizá de los fichajes, ha dicho que para él, como siempre, los que tiene son los mejores. Sí que es verdad que sigue reclamando que lleguen jugadores de experiencia en primera, pero ha reconocido que le viene un poquito justo el comenzar la temporada. Hay que recordar que el Mallorca acababa la temporada pasada subiendo a primera, pero es que acababa casi, Santi, a finales de junio, principios de julio.
Gracias, Luis Ángel, y un abrazo enorme para la campeona esa que tienes en casa.
Sí, señor. Gracias.
Y además hoy también se disputó el Brescia 2, Valladolid 1, Alavés 0, Sporting 0, Oviedo 1, Alavés 2, Punt Triangular, Extremadura 2, Sevilla 2, en el homenaje recuerdo a José Antonio Reyes, Bolonia 3, Villarreal 4 y Getafe 4, Atalanta 1. Que no se mueva nadie, que nos quedan cosas chulas todavía hasta ahora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estas ofertas están a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMark y vete de vacaciones con todo lo que necesitas. ¡Corre! No hay un minuto que perder. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Volvemos a hablar de baloncesto porque después de la victoria de España frente a la República del Congo en ese partido disputado en Málaga, ya se saben los dos primeros descartes de Escariolo para el Mundial de China del 31 de agosto al 15 de septiembre. Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi. Sí, son Joan Sastre y Pablo Aguilar. Lo de Aguilar es medio normal, se lesionó la muñeca a finales de mayo y ha llegado muy justo a esta preparación. Y lo de Sastre, pues prácticamente también es casi normal, porque es que hay overbooking en la posición de 2-3. Este año hay muchos jugadores que puede utilizar Escariolo en esas posiciones. Y de lo que se ha visto hasta ahora en la preparación, era el que menos estaba utilizando. O sea, hasta ahora lo más lógico.
¿Y para cuándo se esperan los otros dos descartes, Parra? ¿Qué tiene que hacer?
Yo
Escariolo?
Creo que ya hasta que volvamos a Madrid. Recordemos que ahora vuelven a Madrid mañana, entrenarán aquí un par de días y luego se van a Estados Unidos, porque la madrugada del viernes al sábado jugamos en Anaheim contra el equipo americano. Uh-huh. Y yo creo que a la vuelta, después del partido de Madrid, que es el último de preparación que tiene Escariolo antes de irse a China, será cuando haga los dos definitivos, que está bastante abierto. Sí. Yo diría que está entre Diop, Rabaseda y Pau Ribas. Ese sería mi deseo. Uh-huh. Básicamente porque aquí no Colón necesitamos un segundo base puro, aparte de Ricky, que por cierto
está
a un nivel tremendo. Luego Jaime Fernández a mí me parece que aporta mucho tanto en la posición de 2 como en la posición de 1, y aparte es un tío que tiene puntos y los puntos nos van a hacer falta. Y luego yo es que a Javito Beirán le metía sí o sí en la lista, porque es un tío súper aprovechable, tanto como alero, incluso para jugar en quinto bajo de 4. Es un tío que te defiende, que te pasa, que anota triples abiertos. A mí me parece un jugador, ya te digo, muy muy aprovechable. Entiendo que Pau Ribas es un fijo para Escariolo, pero yo entre Diop, Seda y Ribas, entre esos tres, descartaría dos.
Gracias, Parrita. Un abrazo.
Un beso.
Vamos con las motos. Porque hay carrera mañana en Spielberg, en Austria, con Marc Márquez otra vez maravillando a propios y extraños, ya superado un mito como Mick Doohan. Borja González, enviado especial de la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Borja, ¿cómo ha ido en la categoría reina con esa nueva pole de Márquez?
Pues esta ha sido un poco, bueno, no igual que la de la semana pasada, pero ha sido con la misma solvencia que hace 7 días. La verdad es que es un circuito pequeñito, se hace en apenas 1:24 y incluso con ese poco tiempo ha sido capaz de sacarle casi medio segundo a Dovizioso. Eso teóricamente en un trazado, teóricamente digo, porque sobre papel es difícil de predecir, pero debería ser un circuito muy Ducati. De hecho, llevamos viviendo aquí 3 años y los 3 años que ha competido MotoGP siempre ha ganado Ducati, y es el único circuito del calendario actual en el que Márquez nunca ha ganado, así que tiene esa espina, entre comillas, clavada y quiere conseguir hacerlo mañana. Es verdad que a ritmo de carrera Dovizioso está bastante más cerca de lo que parece en el tiempo de la clasificación. El italiano va a salir tercero y es el gran rival de Márquez, pero creo que es el máximo favorito Marc, y de hecho si gana mañana pues habrá dejado bastante finiquitado el campeonato. Lo tiene muy claro desde el primer día, con cualquier tipo de neumáticos, en cualquier condición, hace bastante calor por aquí, así que tiene pinta de que vamos a ver otra de Márquez, pero ya te digo, siempre con esa salvedad de ver si va a ser capaz de romper ese dominio de Ducati en este circuito.
¿Y cómo ha ido la cosa en Moto2 y en Moto3, Borja?
Pues regular, la verdad es que regular, porque en Moto2, bueno, la pole ha sido para el japonés Nagashima, que nunca había hecho una pole, pero la que, lo digamos, en lo que estamos centrados nosotros, que es en la lucha por el título por parte de Alex Márquez, tiene, es verdad, bastante margen de ventaja en la general, 33 puntos, y sobre todo que no se le ve un rival solidísimo que le esté apretando. Pues Márquez solo ha podido ser un décimo, su máximo rival, aunque está segundo en la clasificación, el suizo Luthi, va a salir quinto. Y bueno, pues eso hace que la carrera tenga una pinta diferente a las últimas. A Márquez le va a tocar apretar desde atrás, tratar de remontar para ver si es capaz de seguir manteniendo esa racha en la que está inmerso desde prácticamente el mes de junio. Y va a ser la parte más interesante. Tenemos más pilotos españoles metidos ahí delante, en una categoría que solía estar bastante abierta de este año, pero que, como te digo, tiene en el dominador a Alex Márquez, que tiene que ver si mañana es capaz de sacar todavía más ventaja a Luthi. Y en Moto3 tampoco parece facilísimo para Canet, que es el líder de la general. Va a ser desde el puesto 13, el que es su máximo rival y que tiene a 2 puntos en la clasificación, Dalaporta va a salir noveno. Pero bueno, es Moto3, es un circuito también que suele dar carreras muy divertidas. Veremos un grupo grande, va a haber mucha gente peleando ahí. Quizás uno de los favoritos pueda ser Jaume Masià, el piloto valenciano que debutó aquí sorprendiendo a todo el mundo. Tenemos más gente también por delante, como Marcos Ramírez. Uh-huh. Y veremos, a ver, bueno, será una carrera emocionante en la que Canet tendrá que ser muy inteligente, sobre todo para no perder distancia con Dalaporta en la general e intentar terminar por delante de Teleno.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Y además, en tenis, ha caído Bautista contra Monfils, que va a jugar en un ratito las semifinales frente a Rafa Nadal. Acaba de terminar el Barcelona, ha ganado el conjunto azulgrana por 4-0. Hasta aquí este tiempo de juego, 1 de la madrugada, las 12, en la Comunidad Canaria. Estuvo Antonio Bravo en el control, Carlos Ganga, Andrea Peláez y Lolo Martínez en la producción con Juan Saura. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.